La LUC en debate. Hoy estarán presentes Gonzalo Sivila y Felipe Schipani. Arranco por la presentación de Gonzalo Sivila. Tiene 36 años, es profesor en el IPA y licenciado en filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la UDELAR. Es diputado del Frente Amplio, concretamente por el Partido Socialista, y actualmente es secretario general del Partido Socialista. Milita en el Frente Amplio, en la coalición de izquierda, desde los 17 años. Desde el año 2010 hasta 2016 se desempeñó como secretario político de la Departamental de Montevideo del Partido Socialista. Fue designado por la Asamblea General como parlamentario del Mercosur. En las elecciones generales de 2014 fue elegido diputado por Montevideo para la legislatura 2015-2020. En marzo de 2019 fue elegido secretario general del Partido Socialista del Uruguay. En las últimas elecciones generales fue reelecto diputado para el periodo 2020-2025 y acaba de ser designado por el Comité Central del Partido Socialista como candidato a la presidencia del Frente Amplio. Gonzalo Sivila, buen día, ¿cómo anda?
Buen día.
¿Todo bien con la presentación?
Dos aclaraciones,
¿no? A ver.
La primera, soy profesor de filosofía egresado del IPA, sí, cursé la licenciatura en filosofía en humanidades, pero me faltan algunos trabajos de egreso, así que no soy licenciado en filosofía, lo aclaro porque este tema de los títulos
no juega para malos entendidos.
Y
alguno lo vio el título,
¿no? Y respecto al Comité Central del Partido Socialista de ayer, lo que hubo fue una declaración en la cual se toma nota de una propuesta que nos han hecho otros sectores del frente. El Comité Central la vio bien y en estos días se va a seguir trabajando sobre el tema para ver si esto finalmente se concreta en una candidatura a la presidencia del frente o no.
Pero por ahí va,
lo demás todo bien.
Tengo el dato que sí, que va a ser candidato.
veremos.
Bueno, bien,
ha surgido,
bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
No, por favor, gracias a ustedes por invitar.
Y en el Rincón Azul...
Vamos con Felipe Schipani, tiene 41 años, es abogado, es diputado del Partido Colorado por el sector Ciudadanos, secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado, milita activamente en el partido desde las elecciones internas de 1999. En 2015 asumió como secretario letrado de la Corte Electoral. Desde el año 2015 es miembro titular del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Entre el 2017 y 2019 se desempeñó como prosecretario general del partido. Se integró al sector Ciudadanos y en las elecciones de 2019 fue electo diputado por Montevideo para el periodo 2020-2025. Actualmente ocupa el cargo de secretario general departamental de Montevideo del Partido Colorado. Schipani, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, un placer estar en contacto con ustedes y tener este intercambio tan importante sobre un tema creo que a todos los uruguayos nos interesa, pues estamos convocados a pronunciarnos en breve.
Bien, ¿alguna aclaración de la presentación?
Perfecta, no, ninguna corrección.
Muy bien, vamos a compartir con los oyentes cuáles van a ser las reglas de juego de este debate, que está previsto a tres bloques de 20 minutos cada uno. En los dos primeros bloques, cada uno de los diputados tendrá 7 minutos de arranque, 7 y 7, y después 3 y 3. El tercer bloque va a ser libre, van a quedar 5 minutos para cada uno de los legisladores, y luego el tiempo restante para preguntas de los oyentes. En el primer bloque va a abrir el diputado Sivila y cerrará el diputado Schipani. En el segundo bloque abre Schipani y cierra Sivila. Y en el bloque 3 abre Sivila y cierra Schipani. Y allí vienen las preguntas de los oyentes para ambos. ¿Estamos de acuerdo en las reglas? Sí.
Impecable.
Cuando les quede 30 segundos, yo les voy a avisar 30 segundos para que también sepan.
Bueno, y le decimos a los oyentes, lo anticipábamos ya al arranque del programa, el centro de este debate es la educación, es la sección tercera de la Ley de Urgente Consideración, son 34 artículos, es con una vasta proyección, desde cambios en la institucionalidad de la educación, en el estatuto docente, en la formación docente. Ya iremos viendo y ya cada uno de los polemistas pondrá el foco en lo que le parezca lo más importante de estos 34 artículos. Decíamos, abre el diputado socialista Gonzalo Sibila, lo escuchamos.
Bueno, primero quería valorar tener esa posibilidad, ¿no? Porque la verdad que venimos de un proceso largo con este tema de la ley de urgente consideración. El año pasado se discutió y se aprobó en el Parlamento. Luego se activó una campaña de parte de diversas organizaciones sociales y políticas para intentar llevar a referéndum algunos artículos de la LUC, y tuvimos una etapa donde nos fue muy difícil debatir porque no había voluntad de parte de los integrantes del gobierno de dar esa discusión, ¿no? Se apostó a una estrategia que era la de que no se conociera demasiado la campaña, que no se supiera que este tema estaba puesto a consideración de la ciudadanía a través de la recolección de firmas, y eso nos hizo perder tiempo de un debate que podría haber sido muy útil para esclarecer también la opinión de mucha gente. Obviamente que nosotros lo dimos en el mano a mano con la sociedad, trasladando nuestra visión, nuestra mirada de las cosas. En ese diálogo muchas veces surgían también opiniones distintas a las nuestras entre los ciudadanos y las ciudadanas con que conversábamos, pero nos parece que es muy bueno para el conjunto de la ciudadanía que se puedan dar este tipo de intercambios, no solamente entre dirigentes políticos, ¿no? Hay muchos referentes sociales que tienen cosas para decir, docentes, educadores de diverso tipo, los propios estudiantes, las familias, ¿no? Y que se puedan dar estos debates en los ámbitos públicos, en los medios de comunicación, en distintos lugares es clave, y para eso tiene que haber voluntad de poder intercambiar puntos de vista diferentes, ¿no? Muchas veces se hace referencia justamente a la vocación de este gobierno de cambiar cosas respecto de lo que venía sucediendo en los gobiernos anteriores. Bueno, está bueno que esos cambios puedan ser fundamentados, discutidos y que podamos intercambiar. Así que nuestra voluntad de intercambio y de debate es la misma que al principio, y hoy nos alegra que esto esté sucediendo, y sucede porque logramos recolectar casi 800.000 firmas que hacen que hoy nadie dude de que va a haber un referéndum en Uruguay y que por lo tanto se tenga que activar también una campaña en defensa de la LUC. Esto no lo digo como una introducción ociosa, sino porque tiene que ver también con la forma en que se plantean los cambios que la Ley de Urgente Consideración realiza sobre la normativa vinculada a educación, así como en otros capítulos de la vida del país, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto vino al Parlamento bajo un mecanismo que es un mecanismo súbito, de aprobación rápida, digamos, que además genera un condicionamiento para el Parlamento de la República. Establece que si en un plazo determinado no se realizan cambios a los textos que vienen del Poder Ejecutivo, el texto va a ser aprobado tal cual vino. Entonces, esto que algún legislador del gobierno definió como una espada de Damocles sobre el Parlamento, funcionó así, y debatimos en muy poco tiempo, en plena pandemia, con organizaciones sociales que pudieron pasar 15 minutos por la comisión, con un debate público de baja densidad, en cambios que abarcan capítulos muy diversos de la vida del país. Y en materia educativa, hacer esto tiene una especial gravedad, y esto es lo primero que quiero decir sobre el tema educación. Los cambios en educación, para que sean cambios reales, para que sean cambios duraderos, tienen que hacerse con los actores, tienen que hacerse discutiendo razones, tienen que hacerse en procesos democráticos y abiertos. La Ley General de Educación, que se está modificando en una vasta cantidad de artículos a través de la LUC, es una ley que se trabajó durante 2 años de debate educativo. Una comisión organizadora del debate educativo en la que participaron todos los partidos políticos, instancias sociales, instancias de discusión en el Parlamento que duraron más de 6 meses en el caso de la Cámara de Representantes. Y nosotros discutimos la modificación de decenas de artículos de la Ley de Educación, de la Ley General de Educación, en un debate que duró un día en comisión y un poco menos de una jornada en sala. La verdad que modificar así aspectos sensibles de la educación pública en Uruguay no puede salir bien, y la forma hace al contenido, ¿no? Entonces, esto del no debate, esto de la aprobación express, esto de pretender hacer cambios educativos a los ponchazos a través de mecanismos que no permiten la discusión y el intercambio con los actores, ya da cuenta de cómo se perfila el contenido de esos cambios. Y sobre el contenido, para simplemente empezar el intercambio, decir que justamente va alineado con esto. Es un contenido centralizador, es un contenido que recorta la participación social en el sistema educativo, es un contenido que va en línea con la mercantilización de la educación y con una privatización endógena del sistema educativo. Esto es, no se trata de que instituciones públicas de enseñanza pasen a ser privadas, sino que se trata de aplicar lógicas privadas al mundo de lo público. Y esto tiene que ver con una concepción general del gobierno, que también se aplica en los temas de educación, ¿no? Yo creo que en todo este proceso hubo mucha arrogancia de parte del gobierno. Nosotros tuvimos algunas comparecencias en comisión aquel día que debatimos este tema con el ministro de Educación y Cultura, que presentó el capítulo de educación de la LUC, y muchas de las respuestas tuvieron también ese tenor, ¿no? Entonces, para resumir y para ir cerrando este primer bloque, decir que los artículos sobre los que vamos a discutir ahora son artículos que tienen una clara tendencia hacia esta orientación que yo mencionaba recién, de centralización del poder, de restricción de la participación social, de reducción de algunos derechos que también estaban planteados y garantizados en la Ley General de Educación, y que en definitiva se realizan de espaldas a los actores educativos, ¿no? Y esto me parece que es muy negativo y da el tono y la dimensión de los cambios que vienen propuestos en esta norma.
Muy bien, gracias Sibila. Entonces, primera intervención, vamos a ver qué nos dice el diputado Felipe Schipani.
En primer lugar, sobre el fondo del tratamiento de la ley, lo que hay que decir es que la ley de urgente consideración seguramente haya sido de las leyes más discutidas en los últimos años de la vida del país. Recordemos que antes de asumir el presidente Lacalle, un 22 de enero del año 2020, hizo público el primer borrador del proyecto de ley de urgente consideración, que después sufrió modificaciones producto del trabajo interno de la coalición y de aportes que también hizo el Frente Amplio en el tratamiento parlamentario. De modo que desde el mes de enero del año 2020 hasta el mes de julio del mismo año, el Parlamento y el sistema político y todas las organizaciones de la vida social del país, de la vida empresarial del país, que quisieron hacer aportes, lo pudieron hacer. No es argumento el hecho de que se haya tratado en los tiempos que establezca la ley de urgente consideración para ser tratada, que son muy similares a los tiempos del presupuesto nacional o de las rendiciones de cuentas que tratamos en el Parlamento. El Parlamento Nacional aprobó leyes presupuestales de casi 1000 artículos en los mismos tiempos, ¿no? 45 días en cada una de las cámaras, y nadie arguyó de que se estaban limitando derechos o que no se estaba permitiendo tener la participación a todos los actores. Y muchas de las cosas, y fundamentalmente en el capítulo educativo que prevé la LUC, fueron temas que se discutieron en la campaña electoral, que formaron parte del compromiso por el país, de modo que tienen una legitimidad que le dio la propia ciudadanía en las urnas. Ese argumento de que se quiso discutir sin tener presente la opinión de las organizaciones, no es así. Todos tuvieron la oportunidad de dar su punto de vista en la comisión, en la Cámara de Diputados.
Sibila decía que poco tiempo, media hora, 15 minutos.
No, yo estuve en la presentación del PIT-CNT y estuvo mucho más que media hora, ¿no? Estuvieron cerca de 2 horas, ¿no? Yo recuerdo por lo menos en la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados. Pero además, bueno, sí, son 15 minutos, pero fueron todos los sindicatos. ¿Cuántos sindicatos fueron? ¿No? Si tomamos la totalidad del tiempo del movimiento sindical, fue mucho más de 15 minutos, ¿no? Seguramente fueron largas horas. Entonces, yo creo que se generó un debate necesario sobre temas que ya estaban planteados, ¿no? No hay ninguna novedad que introduce la ley de urgente consideración. Pero además tenemos que partir, para referirnos al capítulo educación, del estado de la educación, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Cómo encontramos a partir del 1 de marzo la educación del país a partir de la vigencia, ¿no?, de la ley de educación, que es la que estamos reformando, que es la que establece la actual gobernanza? ¿Qué resultados hemos obtenido con la actual gobernanza? Porque si los resultados en educación efectivamente fueran fantásticos, bueno, no hay que tocar nada, ¿no? Cuadro que gana no se toca, pero sin embargo, si uno analiza el estado de la educación del país y la evolución que ha tenido a partir de la vigencia de la ley de educación, bueno, los resultados son espantosos, ¿no? Yo no quiero abundar con cifras, pero el 25% de la población, ¿no?, tiene menos de 9 años de enseñanza aprobado, ¿no? Es decir, menos de tercer año de ciclo básico. El 33% de los estudiantes no llega a culminar la educación media básica. El 57% de los estudiantes no llega a culminar la educación media superior, el bachillerato, ¿no? De modo que hay una inequidad fenomenal en nuestro sistema educativo. Fíjense, por nombrar algunas cifras de países de la región, y nos comparemos con el mundo desarrollado, ¿no? Pero el porcentaje de personas entre 18 y 20 años con 12 años de educación formal, ¿no?, que culminan todo el ciclo de educación primaria y todo el ciclo de educación secundaria. Chile 76%, Bolivia 56%, Argentina 48, Brasil 47, Paraguay 43 y Uruguay 28, ¿no? La Suiza de América, que supimos ser, hoy estamos realmente rezagados, a la cola de América Latina, superado por países que durante mucho tiempo miramos por encima del hombro, ¿no? Entonces, la educación del país está realmente en una situación muy grave. Y ni que hablar de las inequidades del sistema educativo, ¿no? De los niveles de egreso del quintil 1, que es el quintil más vulnerable, y del quintil 5, ¿no? No quiero aburrir con cifras, pero solo voy a mencionar esto, ¿no?
Sí.
El egreso en bachillerato en el quintil 1 es del 43,3%. En el quintil 5 es del 81%, ¿no? Casi se duplica las posibilidades de aquellos jóvenes que pertenecen al quintil 5 respecto al quintil 1. Entonces, y bueno, podemos hablar de las pruebas PISA, que los resultados de las pruebas PISA del 2003 son mejores a los resultados de las pruebas PISA del 2018, ¿no? El año 2003, el Uruguay estaba en plena crisis, pero sin embargo, nos hemos mantenido estancados en el tiempo. Entonces, para hablar de cualquier reformulación de la gobernanza, de la educación o de los cambios que se quieran hacer, me parece determinante partir sobre esta base, ¿no? O sea, con la actual gobernanza de la educación no hemos tenido buenos resultados, hemos venido empeorando abruptamente. Y lo que se propone aquí es darle más ejecutividad a la conducción de la educación. Nosotros teníamos, previo a la vigencia de la ley, un sistema educativo que estaba planteado en base a 3 consejos desconcentrados, primaria, secundaria y UTU, y a un consejo directivo central. Entonces,
30 segundos.
Si contábamos todas las personas que tenían que tomar decisiones, eran 19 personas, era realmente una asamblea. Entonces, los grandes debates de la educación no se asumían, y eso generaba que no se tomaran decisiones. Por eso, este cambio, que básicamente supone cambiar de consejos a direcciones generales, yo creo que va en el sentido positivo, y termino por acá.
Bien, vamos con el retruque, entonces, 3 minutos y 3 minutos, diputado Sibila, se habló de la herencia, hubo un pase de facturas allí.
Sí, primero me parece que es muy importante que discutamos con transparencia, ¿no? El diputado Esquipani recién hacía referencia al tiempo en que comparecen algunas delegaciones en la Comisión de Presupuesto. Bueno, la LUC no se debatió en la Comisión de Presupuesto, la LUC se debatió en una comisión especial destinada justamente al estudio de la LUC, y el tiempo que se le dio a las organizaciones sociales, a las organizaciones en general, académicas, etcétera, para dar algún punto de vista, fue de 15 minutos. Eso es lo que se pautó. La verdad es que decir que en ese tiempo se puede exponer de manera clara un punto de vista que pueda servir a los propios legisladores y legisladoras para reformular algunas de las ideas con las que están trabajando me parece que no es serio, y creo que da cuenta como un síntoma, como un signo de la forma en que se trabajó. Sobre el tema de los resultados educativos, decir sí. Que a nosotros los resultados educativos nos preocupan mucho. Los resultados educativos en el Uruguay tienen mucha historia y podríamos seguir para atrás de lo que menciona el diputado Schipani o para adelante con los resultados que estamos teniendo hoy. Pero me parece que no es una competencia sobre resultados en educación. En todo caso, del diagnóstico no se deriva que se pueda hacer cualquier cosa para intentar cambiar eso. Para intentar cambiar eso hay que hacer cosas que sirvan para cambiar. Y que sirvan para cambiar claramente no es con menos presupuesto, como está sucediendo hoy. Tenemos una educación que está peor desde el punto de vista de los recursos reales para invertir en acciones educativas que puedan servir justamente para reducir esa desigualdad. No se hace esto con una carencia absoluta de un plan para abordar los problemas de desigualdad educativa que nos dejó la pandemia. Eso este gobierno no lo tiene, no lo ha planteado con claridad. Y no se hace eso con modificaciones a los ponchazos en una ley, porque el problema de la educación, los problemas de la educación, no son problemas exclusivamente de gobernanza. Podemos discutir la gobernanza, podemos discutir muchas de las cosas que están en la ley, ahora entraremos en eso, supongo, en los contenidos específicos de algunos de los artículos, pero lo cierto es que la educación dialoga con una realidad económica, con una realidad social, con un montón de desigualdades sociales que llegan al sistema educativo, y las prácticas pedagógicas, los dispositivos educativos, tienen características en cada territorio muy marcadas, muy determinadas por esa realidad social. Entonces, trabajar en la interacción con las comunidades educativas es la clave. Pensar que centralizando, porque podríamos decir, eran 15 o eran 20 o eran 30 los que tomaban decisiones, bueno, con ese criterio pasamos a uno, que tome las decisiones una persona y listo, nos desentendemos. Y lo mismo podríamos pensar con el país. Me parece que esa concepción no es una concepción que nos permita trabajar en cambios reales, básicamente porque los cambios reales se hacen con la gente o no se hacen. Si no están involucrados los actores que hacen la educación todos los días, esos cambios no van a funcionar, no van a suceder. Entonces, lo que se está prometiendo como solución a partir de cambios tecnocráticos o meramente legales, hechos a las apuradas, después de que se discutió más de 2 años con toda la población una transformación de la Ley General de Educación, me parece que lo que va a conducir es a una gran frustración.
Bien, dejamos aquí, ya volveremos en el próximo bloque, escuchamos a Schipani.
El cambio sustancial de la Ley Urgente de Consideración refiere a la gobernanza. Gobernanza que, a las pruebas me remito, gobernanza que no ha sido eficiente para cumplir con los objetivos que se trazó el sistema educativo, ¿no? Hay que reconocerle al Frente Amplio que producto, bueno, del fenomenal crecimiento económico que tuvo el país durante todos sus años de gobierno, se invirtieron cuantiosos recursos en educación, ¿no? La ANEP tiene un presupuesto que se ha mantenido del entorno de los 1.700 millones de dólares. Es un ente que maneja cuantiosos recursos. Del 90% de esos recursos van destinados a salarios, porque tiene más de 60.000 trabajadores, docentes y no docentes, porque tiene una cobertura de casi 700.000 estudiantes, porque tiene unos 3.000 centros en todo el país. Eso es importante señalarlo, pero lo que está claro, ¿no?, y los resultados educativos lo demuestran, que ese mayor presupuesto no se vio reflejado en los resultados. Y muchas veces cuando discutimos de estos temas, como cuando discutimos en general sobre los presupuestos y las rendiciones de cuentas, desde el Frente Amplio solo se pone foco en la cuantía del gasto, en cuánto se gasta. Y yo creo que es una visión por lo pronto hemipléjica, porque no solo hay que mirar cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Y en la ANEP había muchas zonas de ineficiencia, por eso la actual administración ha resuelto, bueno, optimizar muchos recursos que estaban mal utilizados, que no surtían los resultados deseados. Y por eso hoy se está planteando, bueno, empezar un proceso de reforma hay que tener presente, porque el diputado decía que no se ha visto ningún atisbo de reforma. Bueno, hay que tener presente lo que pasó a partir del 13 de marzo del año pasado, que se soslaya permanentemente. El gobierno tuvo que administrar una pandemia que realmente no estaba en los planes de nadie, y que en materia educativa, vaya si se sufrió, pero sin embargo el sistema educativo reaccionó, ¿no? Todos esos miles de docentes estuvieron a la altura de las circunstancias, y nuestro sistema educativo es modelo en América Latina en relación a la administración de la pandemia, en relación a los días de presencialidad que ha tenido, de modo que yo creo que una cosa está directamente relacionada a la otra. Ha quedado claro que la actual gobernanza, la que reformulamos en la LUC, no era eficiente para llevar adelante las transformaciones impostergables en materia educativa.
Avanzamos, no sé si Equipani va a abordar otros aspectos más allá de la gobernanza. Hablábamos del estatuto docente, de la formación docente. Arranque por donde quiera, diputada.
Gracias, Mauricio. Ya hemos hablado algo del cambio en la gobernanza. Para nosotros eso es fundamental porque le da armonía al funcionamiento de la ANEP. ¿Qué era lo que pasaba con la anterior gobernanza? Muchas veces se tomaban decisiones inconsultas entre los consejos. Se tomaban decisiones desde la lógica del chacrismo, desde el funcionamiento de compartimentos estancos. Entonces secundaria tomaba una decisión que podía influir en educación técnica, o primaria tomó una decisión que podía influir en secundaria. No había una mirada de conjunto de la conducción de la educación, y esto yo creo que le da más unicidad a la conducción de la ANEP. Los directores generales se integran al CODICEN, y de este modo, bueno, yo creo que la educación se conduce de mejor forma. Pero voy a hacer hincapié en otro aspecto de la ley de urgente consideración que me parece relevante, que refiere a una de las políticas en las que se va a trabajar mucho en este periodo, que es el fortalecimiento de la función docente y la jerarquización. Y ustedes saben de que en el país hace mucho tiempo se viene discutiendo sobre la necesidad de darle a la formación docente el rango universitario que no tiene. En el año 2005, el entonces senador Sanguinetti presentó un proyecto de ley en ese sentido. Durante todos los gobiernos del Frente Amplio hubo negociaciones para conformar la Universidad de la Educación, que ustedes saben que es un ente autónomo y que por tanto requiere mayorías especiales. Lamentablemente, yo no voy a atribuir intenciones, no se pudo llegar a un acuerdo entre los partidos, se trancaron las negociaciones básicamente en la gobernanza de la educación y no pudimos conformar esa Universidad de la Educación. Y la realidad persiste, ¿no? Hoy siguen habiendo discrepancias en torno a la gobernanza porque no se han superado esas visiones diferentes que existen. Entonces, a través de la ley de urgente consideración, se estableció un mecanismo, bueno, que atiende esa realidad. Por supuesto, lo ideal sería que tengamos una Universidad de la Educación, pero hay un bloqueo en el sistema político. Entonces, yo creo que de modo ingenioso, a través del artículo 198 de la ley de urgente consideración, se establece un mecanismo de reconocimiento de nivel universitario de la formación docente que imparte el Estado. Que esto me parece que es bien importante, y que a través de este mecanismo los egresados del Consejo de Formación Docente, que sigue siendo consejo en el ámbito de la ANEP, de las carreras de magisterio, de los institutos normales de todo el país, de los centros regionales de formación de profesores del interior, del Instituto de Profesores Artigas, y en definitiva todos los egresados de formación docente van a poder tener, en la medida en que esas carreras van a presentarse para la acreditación por parte del Ministerio de Educación y Cultura, la titulación de carácter universitario, que es una vieja demanda del cuerpo docente del país, y es una demanda absolutamente legítima, porque se da la injusticia de que nuestros profesores, que tienen una muy buena formación, y nuestros maestros, se veían enormemente perjudicados en relación a los profesores y los maestros del Mercosur y del mundo, porque el título de egreso no era un título de rango universitario. Con este mecanismo que introduce la LUC, con el artículo 198, con este reconocimiento voluntario de las distintas carreras que imparte formación docente, los docentes del Uruguay van a poder tener rango universitario en sus titulaciones. Y esto me parece que es un cambio realmente muy importante, de enorme trascendencia, que de alguna manera viene a darle justicia a un viejo reclamo que desde el cuerpo docente de este país se venía haciendo desde hace décadas, ¿no? Sibila, que es profesor, lo podrá decir, seguramente no comparta el mecanismo, pero sí el reclamo, ¿no? La necesidad de poder darle rango universitario a una formación que no es universitaria porque no integra un ámbito universitario, ¿no? Simplemente era una cuestión, yo diría, hasta formal. Bueno, con este mecanismo eso se soluciona. De modo que esta es una de las innovaciones más importantes que en la materia establece la ley de urgente consideración.
Muy bien. ¿Sibila está en contra de esto?
A ver, primero alguna reflexión previa sobre cosas que se dijeron en el bloque anterior.
Sí.
De lo que planteaba el diputado Schipani, parecía que sobraban recursos en educación, ¿no? Que en realidad los recursos que tenía la educación antes, en función de una evaluación de resultados y de necesidades, no es necesario ni siquiera mantenerlos o acrecentarlos, porque se pueden optimizar para hacerlos rendir más. Eso no es lo que piensa la ANEP. La propia ANEP fue al Parlamento a pedir más recursos de lo que le da el presupuesto. Y la verdad es que se trabajó mucho en el crecimiento del presupuesto de la educación en los periodos anteriores, pero todavía falta, y sobre todo con las necesidades y las condiciones que estamos viviendo hoy, ¿no? En una situación de crisis profunda que tiene que ver con la pandemia, pero que también tiene que ver con una situación económica y social que cada día se agrava más. Esto obviamente impacta muy fuerte sobre el sistema educativo. Yo reitero algo que planteaba en el bloque anterior también, que tiene que ver con la diversidad de resultados en el sistema educativo uruguayo, ¿no? No es la misma la situación en términos de resultados en algunos contextos socioeconómicos respecto de otros. Y esto sucede igual en las instituciones públicas y en las instituciones privadas. Es decir, no es verdad que las instituciones públicas tienen peores resultados que las instituciones privadas, que muchas veces se ponen de modelo. Es verdad que hay mejores resultados en los lugares donde los gurises tienen mejores condiciones de vida, ¿no? Mm. Y entonces, como me anotaba un amigo ahora que está escuchando el debate y que tiene mucha capacidad de síntesis conceptual, la que fracasa no es la educación pública, lo que fracasa no es lo público, lo que fracasa es la desigualdad. Eso tiene consecuencias obviamente muy directas sobre el sistema educativo. Y para eso lo público tiene que prepararse más, tiene que mejorar, tiene que abordar este tema no con resignación, sino justamente buscando transformarlo. En eso estoy totalmente de acuerdo con el diputado Schipani, en que se necesitan transformaciones. Lo que creo es que no es acentuando el verticalismo y la centralización tremenda que ya tiene el sistema educativo uruguayo. Es decir, el CODICEN es una creación muy centralista. La ley de educación se intentó atenuar eso generando algunos dispositivos nuevos de participación, particularmente de participación de los docentes, pero además distintas instancias que tienen que ver con la generación de participación en los centros educativos, en las comunidades educativas. La LUC barre con buena parte de esto y centraliza todavía más, o sea, en un sistema vertical y centralizado, centraliza y verticaliza todavía más el funcionamiento. Eso claramente no va a resolver los problemas que tenemos, al contrario, los va a empeorar. Está mal, pero además los va a empeorar, porque necesitamos mucho más visión de los actores que están en territorio, de los actores que conocen cada realidad, y construir propuestas pedagógicas que tengan en cuenta esas realidades. Y para eso tienen que estar las voces de los que saben, que son los que están ahí, que son los que conocen esa realidad, junto con otras voces, ¿no?, que también hacen al saber que se puede construir sobre educación. Luego me pregunto cómo se piensan generar mejores resultados suprimiendo, por ejemplo, la referencia a la obligatoriedad en la extensión del tiempo pedagógico, a la obligatoriedad que tiene el Estado de generar esa extensión de tiempo pedagógico que hoy tenemos, que no la inventó tampoco el Frente Amplio, pero sobre la que se trabajó mucho en los periodos anteriores. ¿Cómo se piensa mejorar la realidad de la educación suprimiendo en la Ley General de Educación referencias tales como que el país no debe firmar tratados internacionales que mercantilicen la educación? Se elimina esa palabra mercantilizar, y cuando le preguntamos al Ministro de Educación y Cultura por qué se suprimía esa palabra, nos dijo que es porque era ambigua y en definitiva en las instituciones educativas se compran lápices y los lápices se compran en el mercado, y entonces eso podía ser interpretado como mercantilización. La verdad que una respuesta muy a tono con la arrogancia de la que yo hablaba en el inicio, pero que además no tiene en cuenta la enorme elaboración y la cantidad de instrumentos que se han generado en el mundo, no solo en el Uruguay, para prevenir prácticas mercantilizadoras de la educación que lo que hacen es someter la educación a la lógica del mercado. No entiendo cómo se piensa mejorar la realidad del sistema educativo convirtiendo consejos colectivos en direcciones unipersonales de tipo gerencial que manejan miles de instituciones educativas a la vez. No entiendo cómo suprimiendo la participación docente en los consejos desconcentrados se pretende mejorar la realidad de la educación. Sobre el tema de la formación docente, hay una demanda de larga data, la comparto, la titulación universitaria de los docentes es muy importante, pero es muy importante hacerla sobre la base de la construcción de instituciones universitarias en educación de carácter público y que efectivamente reúnan las características de una institución universitaria. Es decir, necesitamos una formación docente de tipo universitario y necesitamos para eso que se permita que las instituciones universitarias de formación docente tengan una lógica de autonomía y de cogobierno que es esencial a la universidad tal como la concebimos en el Uruguay. Y eso no se ha podido concretar porque hay partidos que se han negado a que eso suceda, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones que se plantean como transitorias, donde además se estimula también la creación de oferta privada en formación docente y no se plantea una propuesta pública realmente universitaria de formación docente que le dé a los actores el valor que tienen en el proceso de construcción de esa formación, nos parece que no es la solución a este problema. No es la solución a este problema en lo más mínimo. Y hoy estamos asistiendo, junto con la vigencia de estos artículos de la LUC, a un conjunto de políticas que muestran que no hay un camino real de mejora, de transformación de la educación en un sentido de mejora de esos resultados referidos a la desigualdad que mencionaba el diputado Schipani. Se han recortado horas docentes en todo el sistema educativo, se han suprimido programas o se están desarticulando programas, como por ejemplo es el caso del FPB, que es un programa que justamente ha permitido que muchos estudiantes entren a la educación. Desde el 2007 ingresaron al sistema educativo muchos estudiantes que no entraban. Entraron a los liceos, entraron a la educación media. Hubo una masificación de la matrícula muy grande, un empuje muy grande en ese sentido. Muchos de esos se están quedando afuera hoy, ¿no? Y eso son datos. Bueno, ¿qué estrategias tenemos para recuperar a esos gurises que puedan volver a ingresar en el sistema educativo? Yo creo que con esta propuesta de un sistema educativo cada vez más centralizado, con esta mirada que en definitiva tiende a privilegiar lo privado sobre lo público, tiende a poner visiones gerenciales, no vamos a resolver un problema de esa complejidad, sino que lo vamos a agravar. Y hoy en el Uruguay ese problema se está agravando. Claro que tiene que ver con la pandemia, pero también tiene que ver con las políticas que está llevando adelante este gobierno, no solo en materia educativa, sino en muchos otros capítulos de la vida del país, pero también en materia educativa. Y en eso, obviamente, la LUC tiene que ver.
Bien. Bueno, Schipani, la LUC está orientada hacia el mercado, como dice el diputado civil. Hay una concepción privatizadora en lo estatal, en la concepción, más allá de materializarlo.
En absoluto, ¿no? Yo ahí discrepo con el enfoque. Que se nos diga qué se está privatizando de la educación pública. A ver, los colorados, los guayistas, fuimos los impulsores de la educación pública del país, ¿no? Desde José Pedro Varela en adelante se ha hecho una educación que creo que es motivo de orgullo de todos los uruguayos, de la protección social de la educación, del rol de la escuela pública, de modo que esos argumentos creo que no son de recibo. Muchas veces lo que ocurre es que existe cierto prejuicio a lo privado, ¿no? Entonces, en la ley de urgente consideración se hacen algunas modificaciones para incluir, ¿no?, a la educación privada, que es una realidad también del país, que no podemos discriminarla como si se la discriminó originalmente cuando se sancionó la ley en el año 2008. No había ámbitos para que la educación privada se exprese. Y hay muchos uruguayos que van a la educación privada, y si queremos realmente generar un sistema nacional de educación, no podemos ignorar por completo lo que pasan en las instituciones de la educación privada, ni desestimar los aportes que desde ese sector de la sociedad, ¿no?, se quiera hacer para construir una mejor educación. Eso es lo que pasa. Concretamente, el artículo 129, que refería el diputado Sibila, que habla de los tratados internacionales y de cooperación internacional, que quedó redactado así: el Estado, al definir la política educativa nacional, promoverá que la educación sea concebida como un bien público y que la cooperación internacional sea coadyuvante a los fines establecidos en el artículo precedente. No se suscribirá acuerdo o tratado alguno bilateral o multilateral con Estados o organismos internacionales que reduzcan la educación a la condición de servicio lucrativo. Aquí se está recogiendo el mismo principio. Lo que se eliminó es lo que decía que directa o indirectamente reduzca la educación a la condición de servicio lucrativo. ¿Cuál es la explicación que dio el ministro en su momento? Que nos parece que es una explicación de recibo, que la nueva redacción permite suscribir acuerdos internacionales de reconocimiento recíproco de títulos con países que sí tienen universidades con fines de lucro, ¿no? Nosotros queremos celebrar acuerdos, por ejemplo, con la Universidad de Harvard, ¿no?, con la Universidad de Cambridge. Bueno, esas son universidades con fines de lucro. Entonces, esta norma de alguna manera era un obstáculo para ello. Si bien en nuestro país no existe la educación universitaria con fines de lucro, en el mundo sí existe, y creo que no nos podemos privar esa posibilidad.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer un brevísimo corte.
Sí. Quedan tres minutos.
Ah, no, nos faltaban los... Perdón. Sí. No, me quería... Ya lo quería correr. Tres minutos del diputado Sibila, por favor.
No, sobre este último punto que planteaba el diputado Esquipani ahora, se han celebrado muchas instancias de cooperación. La ANEP tiene una política de cooperación internacional y también nacional con otras instituciones, muy vigorosa desde hace mucho tiempo, que de hecho fue promovida bajo los gobiernos del Frente Amplio. Y no existen limitaciones para poder suscribir acuerdos, salvo que esos acuerdos justamente tiendan a la mercantilización de la educación. Eso decía el artículo anterior. Ahora se elimina esa frase, se mantiene otra frase que venía del artículo anterior referida a no reducir la educación a un servicio lucrativo, pero la supresión de la palabra mercantilización tiene obviamente connotaciones que no podemos negar y que hacen a una concepción, insisto, general de este gobierno. Nosotros no negamos la presencia de la educación privada en el Uruguay, conocemos las instituciones privadas, hay instituciones privadas de muy diverso tipo, algunas que trabajan en contextos también socialmente complejos y que aportan mucho a la educación en el Uruguay. Pero no se trata de pensar la educación pública al molde o al modelo de lo privado, como la conciben muchos actores que fueron parte de la redacción de este texto y que también son parte de su defensa, porque cuando piensan en la educación al modelo de lo privado, piensan en una educación gerencialista, con una lógica empresarial, una lógica que claramente no puede dar respuesta a esas necesidades que tenemos planteadas en muchos territorios del Uruguay, que son producto de una desigualdad estructural y que tenemos que obviamente abordar desde una diversidad de políticas, no solamente desde la política educativa. Pero el centro de todo esto es que hay una tendencia clara de lo público a lo privado, y hay una tendencia clara que tiende a concentrar poder en pocas autoridades, en pocas manos, y que tiende a desconocer voces que son muy autorizadas y muy importantes para poder hacer cambios en la educación. Voces que fueron un poco más escuchadas en el pasado, que tienen que ser más escuchadas todavía, y el camino que se hace es exactamente el camino inverso, es el camino de recortar esa participación y la incidencia de esas voces que conocen directamente el sistema educativo.
Tema libre.
Así es.
En estos primeros 5 minutos de cada uno, y hay una infinidad de preguntas y de comentarios que ha estado seleccionando también Camila para...
Vamos a ir con una pregunta cada uno.
Vamos a abrir entonces este último bloque con el diputado Gonzalo Sibila.
Sí, bueno, para ir cerrando un poco también el intercambio, decir que creo que todo lo que está planteado en la LUC en materia educativa responde a un modelo que está articulado en esa ley, que no pasa solamente por los temas de educación, sino que contiene muchos otros capítulos, y ese modelo es un modelo generador de más desigualdad. El otro día lo referíamos en la discusión de la rendición de cuentas. Todas las proyecciones económicas que hace este gobierno le dan un crecimiento de la riqueza nacional al final del periodo, pero la masa salarial no crece en la misma proporción, el salario real está cayendo, tenemos problemas graves de empleo, y cuando uno saca cuentas, con una riqueza que crece y una masa salarial que se estanca, con salarios reales en caída por parte de los trabajadores, lo único que le da es que esa porción de la riqueza que crece queda en manos de unos pocos sectores del capital muy concentrado, y eso es muy negativo para el país y es muy negativo también para la educación. Digo que queda ahí porque no queda en el Estado tampoco en políticas públicas, dado que el gasto público también está bajando en relación al producto, y particularmente la inversión que se hace en políticas sociales universales como son la educación, la vivienda y la salud está cada vez más deteriorada, y esto es un problema grande para el Uruguay. Nadie puede responder cómo se piensa tener mejores resultados estancando o achicando los presupuestos. Se habla de optimización, pero lo que vemos en la realidad de todos los días es que tenemos aulas cada vez con más estudiantes, que tenemos problemas con las horas docentes, que tenemos desmantelamiento de programas educativos, que tenemos vulneración de derechos de los actores que están dentro de la educación, entre ellos los trabajadores. Realmente hay una política que tiende a abrir las puertas a una privatización, como decíamos antes, que además deja fuera del sistema educativo a muchos gurises, ¿no? Y esto es parte de un modelo general. Yo quiero insistir en esto. La producción de desigualdad es la peor forma de tensar el sistema educativo y de llevarlo a sus peores resultados. Mientras el mercado siga generando desigualdad, la educación no va a corregir por sí sola eso. El mercado es generador de desigualdad y tiene que haber políticas públicas por parte del Estado que tiendan a revertir esos efectos, a disminuir esos efectos y a buscar generar condiciones de mayor igualdad social. Eso no está pasando en el Uruguay de hoy. La LUC es una pieza clave para que eso no pase, porque es la expresión más programática y articulada de ese plan de gobierno, y en materia educativa tiene todos los mismos rasgos. El de concentración de poder, como lo dije desde el inicio y lo vuelvo a repetir, me parece que nadie puede creer que concentrando poder en pocas manos van a mejorar los resultados de la educación, va a mejorar el sistema educativo. Eso no está bien, no es justo, pero además produce resultados negativos y está probado no solo en el Uruguay, sino en el mundo.
¿Y si vienen unas buenas pruebas PISA, diputado?
Yo creo que las pruebas PISA son una instancia más de evaluación sobre resultados educativos. Han sido muy discutidas, no en el Uruguay, sino en el mundo, pero obviamente que es un insumo a tomar, y está muy bien que se tome como otros insumos más en la evaluación de los resultados educativos. Pero la educación no es solo estadística ni pruebas estandarizadas. La educación son procesos sociales mucho más complejos y que obviamente implican a gente que además sea conocedora de todo esto, ¿no? Y sea conocedora desde la cercanía del compromiso con las instituciones y las comunidades educativas. Yo he visto maravillosos resultados educativos producto de muy buenas prácticas pedagógicas alentadas además por instituciones que funcionaban muy bien, y eso hay que hacerlo florecer, y para que eso llegue también como concepción, como práctica, como lógica, a la transformación global del sistema educativo, esas voces no hay que taparlas, esas voces no hay que tenerles miedo. A esas voces, al contrario, hay que darles más participación, hay que darles más poder, hay que escucharlas más. Eso es más democracia también en la educación, eso fortalece la educación pública, eso nos permite construir nuevos caminos con creatividad. La creatividad no se hace exprimiendo una ley en unos pocos meses y debatiendo esto a los ponchazos, insisto. La creatividad que nosotros necesitamos para construir políticas que nos permitan afrontar esta realidad compleja y desafiante es una creatividad que exige comunidad educativa, que exige fortalecer esa participación desde la base de la educación y unas autoridades comprometidas también con esto y peleando los recursos y los instrumentos necesarios para que esto vaya adelante. Yo estoy convencido que el camino es por ahí, creo que esto va en el sentido exactamente contrario y creo que este es uno de los peores capítulos de una ley que de por sí es muy mala para el país.
Bueno, Esquipani.
Bien, lo que tenemos que decir es que estamos al frente de un cambio drástico que la educación del país va a empezar a transitar. Después de años, 15 años, de un fenomenal fracaso en materia educativa, hay que decirlo con todas las letras, porque lo han reconocido quienes han tenido a su cargo la conducción del país. En el año 2005 el Frente asumió con una enorme expectativa de generar cambios en materia educativa, por eso mismo que refería el diputado Sibila, por tener tanta incidencia en las organizaciones sociales vinculadas a la educación, por poner tanta gente en los diversos ámbitos educativos. Pero ya en el 2009, ustedes recordarán que el presidente Mujica, cuando asumió el 1 de marzo del 2010 aquí en el Parlamento, dijo que tenía tres prioridades: la educación, la educación y la educación. Y al finalizar su periodo de gobierno dijo que había fracasado. Tan es así que en el año 2014, uno de los focos de la campaña de Tabaré Vázquez en su segunda presidencia fue cambiar el ADN de la educación, ¿no? Que tras 10 años de gobierno del Frente Amplio no se había podido realizar. Y a los 6 meses, ¿no?, quienes iban a generar esa transformación, Filgueira y Mir, bueno, fueron despedidos, ¿no? Entonces, los resultados son los resultados, son datos, ¿no? No es materia opinable. Lo que yo refería al principio del debate sobre lo que marcan esos resultados son contundentes. La desigualdad de nuestro sistema educativo realmente es alarmante. Solo 18 de cada 100 jóvenes, 18 de cada 100 jóvenes en zonas de contexto crítico, en el quintil 1, terminan el liceo, a diferencia de 82 de cada 100 que terminan en el quintil más alto. Tenemos un sistema inequitativo, tenemos un sistema ineficiente en cuanto a los aprendizajes. Las pruebas PISA, que no le gustan mucho al Frente Amplio, bueno, son pruebas internacionales inobjetables, son pruebas transparentes, son las pruebas que todo el mundo educativo tiene como referencia. Y realmente lo que se advierte es un estancamiento. Reitero, estamos en niveles inferiores al 2003. En lectura en el 2003 teníamos 4.34, en el 2018 4.27, en matemática en el 2003 4.22, tenemos en el 2018 4.18, en ciencia en el 2003 4.28, tenemos en el 2018 4.26. O sea que el deterioro del sistema educativo uruguayo tras los tres gobiernos del Frente Amplio es realmente grave. Y yo creo que eso nadie lo puede ocultar. Entonces, nosotros, a través de la Ley de Urgente Consideración y a través de la gestión que está haciendo la ANEP, estamos tratando de, bueno, generar esas transformaciones necesarias para el sistema educativo. Y una de esas transformaciones, la plataforma de esa reforma, de esa transformación, es la gobernanza, que entendemos que de este modo es más eficaz. Nos podemos equivocar o no, pero yo lo que pido es que nos den la posibilidad de iniciar esas transformaciones, que no tengo duda que van a tener mejores resultados. El cogobierno, ¿no?, en la educación, ¿no?, la presencia de los sindicatos en la conducción de los desconcentrados. Todos hemos visto lo que está pasando en la comisión investigadora. Todos vimos los abusos que se generaban en secundaria con FENAPES, en donde todas las decisiones debían tener el visto bueno del sindicato, y las decisiones que se tomaban no se tomaban pensando en el estudiante ni en el interés general de la educación, sino en tratar de mantener esa cuota de poder del sindicato. Basta con ver los distintos testimonios que estamos recabando, las actas del Consejo de Educación Secundaria. ¿Qué es lo que queremos? Volver a eso, ¿no? Que FENAPES vuelva a tener la incidencia que supo tener en la conducción de la educación pública de nuestros jóvenes, ¿no? Que dejaban sin clase a los estudiantes presentando certificados falsos, la dirigencia mayor de ese sindicato. ¿A ese modelo de cogobierno queremos volver? ¿O queremos que la educación en definitiva sea conducida por los representantes del pueblo elegidos por el Parlamento? Yo apuesto a ese modelo. Y por último, quiero destacar un artículo que me parece que es digno de destacar, ¿no? Que es el artículo 127 de la Ley de Urgente Consideración, en donde creo que realmente el 128 se está vulnerando hasta el principio de laicidad en caso de que se derogue.
Bueno, unas cuantas cosas dijo el diputado, ¿no? No sé si tiene alguna réplica ya sobre
sí,
esto.
Sí, la verdad que sí. Primero creo que el diputado está muy ocupado en estigmatizar a FENAPES y en poner a la Federación de Profesores como el demonio. La verdad que es un mal comienzo para intentar construir nada en materia educativa. Aquí nadie gobernó para FENAPES ni en función de FENAPES, pero lo que está claro es que desacreditando a miles de trabajadores a través de una referencia generalizadora como esa y poniendo el foco en eso, la verdad es que no se puede construir nada bueno, porque esos son los trabajadores que después hacen la educación cotidianamente, ¿no? Entonces, creo que refleja en parte esta mentalidad que yo decía que está tan instalada a través de este modelo de la LUC. Pero me parece que también hay otras cosas importantes para señalar. La educación en el Uruguay necesita esta construcción desde diversas voces, como decíamos. La educación en el Uruguay necesita pensarse con la amplitud de dar una respuesta al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, y la educación en el Uruguay necesita tener proyecto. Yo creo que la mayor evidencia de la falta de proyecto educativo de este gobierno es que a más de un año y medio de haber asumido, con los desafíos que le ha tocado afrontar, cada vez que tiene que defender algo se dedica a hablar de lo que pasó antes. Y eso da cuenta de que justamente no hay proyecto educativo. Si el proyecto educativo es modificar la gobernanza sacando a los actores sociales, bueno, yo creo que los resultados van a ser muy malos, como ya están siendo en una lógica de gestión que no pasa solo por la LUC, pero que tiene en la LUC uno de sus componentes fundamentales.
Bien, bueno, vamos a alguna de las interrogantes que han venido planteando los oyentes,
Camila. Tenemos dos preguntas para cada uno, algunas que más o menos ya han esbozado alguna respuesta, pero una que tiene que ver para el diputado Esquipani. Dice: ¿usted cree que un director nombrado por el gobierno es más democrático que un consejo elegido democráticamente por los representantes de los diversos estamentos?
Aclaremos, ¿no? El Consejo Directivo Central de la ANEP sigue teniendo representación de los docentes, ¿no? Tiene 5 miembros, 2 de los cuales son electos por los docentes en elecciones en donde todos los docentes están llamados a votar, y se agrega a ese consejo con la presencia de los directores generales, con voz pero sin voto. Yo, por supuesto que creo que los destinos de las políticas públicas las tienen que llevar adelante los representantes legítimos de la sociedad, que en este caso son, bueno, los consejeros de la educación que el Parlamento, que el Senado de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo, elige para que realmente breguen por el interés general. En ese sentido me parece que es así como deben funcionar las cosas en un estado democrático, ¿no? Los representantes de la ciudadanía, directos en el caso de nosotros que estamos aquí en el Parlamento, o indirectos en el caso de quienes conducen los ministerios o las empresas públicas o los entes de la enseñanza, bueno, son quienes deben conducir. En este caso me parece que es importante, y esa fue una pelea que dio el Partido Colorado, de que haya sí presencia de representantes docentes en el máximo órgano de conducción, que es la ANEP. no nos parecía adecuado seguir generando los consejos desconcentrados que, reitero, generaba una permanente estado de asamblea, de deliberación, de discusión, y lo que terminaba generando es que nunca se tomaban decisiones, entonces estaba en la deliberación permanente. Y en educación hay que escuchar a todas las partes, pero hay momentos en donde las autoridades tienen que tomar decisiones.
Para Sibila, un cuestionamiento y con una opinión, dice, los docentes eran los de antes, los de ahora dejan mucho que desear por los paros y las asambleas.
Bueno, yo creo que la formación docente en el Uruguay ha tenido momentos muy muy diversos. Hay docentes de todo tipo, hay docentes muy buenos y hay docentes muy malos, como en cualquier actividad. Y creo que contraponer la calidad docente con el ejercicio de derechos sindicales no es bueno, no es bueno ahora y no lo era antes, digamos. Grandes docentes de este país, de los que tenemos hoy, de los que tuvimos en otros momentos históricos, algunos que le dejaron mucha producción también teórica a la educación, muchos insumos que hoy siguen sirviéndonos, eran además grandes referentes del movimiento sindical en la educación y defendieron sus derechos, defendieron los derechos de los trabajadores de la educación, porque sabían que defendiendo los derechos de los trabajadores de la educación estaban defendiendo también los derechos de los estudiantes, de sus familias, de la comunidad educativa, en una lógica que siempre puso por delante ese bien superior, ¿no? Luego, en todas las actividades, como digo, puede haber prácticas más deseables y menos deseables, y obviamente que a las autoridades de la educación les toca jugar un rol fundamental en lo que refiere al gobierno educativo y a las decisiones. Eso es así. Nosotros no estamos hablando de vivir en una situación de asamblea permanente y no son los antecedentes tampoco de generar procesos participativos, pero este nivel de concentración, de verticalismo y además de estigmatización de los docentes es realmente muy malo. Va a seguir generando consecuencias muy malas, y esta desigualdad que va aumentando en el Uruguay va a producir también muy malos resultados educativos.
Últimas dos, Esquipani, una pregunta que llega desde Florida, dice, la centralización de las jerarquías producen una desigualdad mayor entre los jóvenes del interior y de Montevideo. Desde un escritorio en Montevideo, ¿puede verse la realidad del 50% del país?
Naturalmente que la educación pública en este país tiene una presencia en todo el territorio de la República. Existen estructuras departamentales en cada uno de los niveles de la educación, a través de las inspecciones departamentales, y las autoridades actuales de la educación están en contacto con todo el territorio, ¿no? El presidente de la ANEP es un hombre del interior del país, es un hombre que se formó en la educación pública de Tacuarembó, de modo que yo creo que tiene clara esa visión nacional de la educación. No podemos señalar que en este caso hay una visión macrocefalista de la educación pública ni de la conducción de los destinos de la ANEP, todo lo contrario. La participación existe también, porque las asambleas técnico-docentes son instrumentos importantes para la participación docente, y la ley de urgente consideración las preserva. Y reitero, los docentes tienen sus representantes a nivel del Consejo Directivo Central, y nosotros no estamos generando ningún tipo de estigmatización a los docentes de este país, todo lo contrario. Cuando denunciamos todas estas cosas que se están comprobando, que están comprobadas y que seguramente se irán comprobando más, justamente lo hacemos en defensa de los buenos docentes de este país, que son la gran mayoría, que actúan debidamente, que no presentan certificados falsos y que no dejan a sus estudiantes sin clase, que era lo que ocurría cuando estos dirigentes sindicales, que son un puñado de dirigentes sindicales, yo tampoco me refiero a todos los agremiados a FENAPES, pero sí la cúpula sindical de FENAPES, evidentemente no pensaba en la educación, no quiere ningún cambio en la educación, lo único que quiere es preservar sus cuotas de poder dentro del sistema educativo.
Sibila, por último, una pregunta que llega, dice Graciela, a propósito del referéndum. ¿Los votos cómo se cuentan? ¿Se juntan todos los sí y todos los no que determinan el resultado final?
Sí, a ver, va a haber dos papeletas, una por sí y otra por no. El voto en blanco en este caso cuenta como si fuera para el no, o sea, para la no derogación de la ley. Así que lo que se necesita en el total de los votos válidos, que son la suma de los sí, los no y los votos en blanco, es una mayoría de el sí. Esa es la forma de votación. Todavía no sabemos cuál va a ser la fecha del referéndum, pero se necesita que el 50% más uno de los votos válidos sean para la papeleta del sí, que es la papeleta con la cual se van a derogar estos 135 artículos.
Muy bien, allí clarita la respuesta entonces. Muy bien.
Agradecemos a quienes escribieron, así es.
Sí, a todos los oyentes que han estado prendidos a este debate a lo largo y ancho del país, y por supuesto el especial agradecimiento a los diputados Gonzalo Sibila del Partido Socialista Frente Amplio y al diputado Felipe Esquipani del Partido Colorado del sector Ciudadanos. Han sido muy amables, muy claros, un intercambio positivo, muy muy civilizado, y que los oyentes agradecen al igual que nosotros. Muy amables.
Gracias a ustedes.
Un placer. Gusto, gracias por la invitación.
Bueno, hasta pronto. Un gusto.
Chao.